En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una. La noticia de la mañana llega desde la concentración de la selección argentina en Madrid. Cuentan algunos periodistas que Leo Messi ha vuelto a sentir molestias y ha decidido no jugar esta noche contra España para evitar que su lesión se agrave. Así que tenemos en duda la participación de Messi en el partido de esta noche en el Metropolitano. Con Messi o sin él, se trata de un partidazo. Julen Lopetegui, seleccionador nacional.
Es un partido precioso, muy bonito, con Argentina en un escenario fantástico, contra la subcampaña del mundo, donde va a estar seguramente uno de los mejores jugadores de la historia. Y bueno, eso lógicamente es motivante e ilusionante para nosotros y para intentar mostrarnos, hacer un buen partido y tener buenas sensaciones como equipo, es lo que trataremos de hacer.
Si arrancamos este partido de la una en el que os vamos a contar con nuestro toque madrileñista todas estas cosas. A las 9:30 es la cita, desde las 9 en directo aquí en Onda Madrid, España, Argentina, en el Metropolitano, con llenazo incluido, Rodrigo de Pablo.
Es el partido a beneficio de la AFE, último ensayo antes de la lista del Mundial. Ausencias, además de la posible de Messi, Paredes, Agüero y Di María en Argentina y Silva con España. Asensio hará del Canario, Odriozola podría actuar en la derecha y Diego Costa recupera su plaza en el ataque. El Metropolitano se va a llenar en su primer partido de selecciones.
Tanto Zidane como Simeone andan hoy con 100 ojos para comprobar que sus internacionales vuelven indemnes, aunque en el caso del Atlético ya hay uno que vuelve dañado, Carlos Rodríguez.
Así es, José María Jiménez, el central uruguayo, sufrió un golpe en el tobillo izquierdo ayer en la final de la China Cup frente a Gales a los 6 minutos de partido. Se descarta la afectación ósea, pero a día de hoy será revisado por los médicos del Atlético de Madrid. Es duda para el partido ante el Depor y Simeone se queda con solo 12 futbolistas de campo, teniendo en cuenta que para este domingo Griezmann y Vitolo están sancionados. Mientras en el Real Madrid se van recuperando efectivos, ayer Luka Modric ya estuvo trabajando en Valdebebas, mientras que Cristiano y Bale terminaron sus compromisos con sus respectivas selecciones, aunque el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana con la ausencia todavía de 17 internacionales.
Hablando de daños, los hay de gravedad tanto en el Getafe como en el Leganés, porque hay 2 jugadores que se pierden lo que resta de temporada, Javi Rodríguez.
En el Getafe, Mauro Arambarri no volverá a vestir la camiseta de azulona esta temporada. El uruguayo sufrió una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y estará a menos 2 meses de baja. Por su parte, en el Leganés, Szymanowski pasará este mediodía por el quirófano para operarse de sus problemas en los isquiotibiales y en el pubis. El argentino se tratará en Barcelona y será baja hasta final de temporada. En otro orden de cosas, Asier Garitano ha confirmado que ha comenzado ya las conversaciones con el club pepinero para renovar su contrato, que termina el próximo 30 de junio.
En segunda división, Cádiz y Huesca empataron a 1 en el Carranza. Los ostenses son de nuevo líderes con un punto de ventaja sobre el Rayo, que el domingo recibe a los gaditanos en Vallecas. Charlaremos en este partido de la una con Fran Beltrán, el pulmón rayista que está concentrado con la selección sub-19. Al margen del fútbol, uno de los nombres del día es el de Rafa Nadal. El tenista mallorquín vuelve a una convocatoria con el equipo de Copa Davis, Elena Castro.
Desde septiembre de 2016, cuando España consiguió contra India el ascenso al grupo mundial de la competición, el Manacorí no ha jugado en Copa Davis. Los partidos contra Alemania tendrán lugar del 6 al 8 de abril en Valencia. Junto a él van convocados Pablo Carreño, Roberto Bautista, David Ferrer y Feliciano López.
Otro nombre propio, el de Sergio Llull, el base menorquín, afronta la fase final de su recuperación. Llull se lesionó en los primeros días del mes de agosto del año pasado y sufrió rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Nos ocuparemos de cómo está y cuánto tiempo le queda. Y nombre propio destacado del día, el de un halterófilo sevillano, Josué Brachi, se ha convertido en el primer español en ganar una medalla de oro en un campeonato de Europa en este deporte. Lo hizo en la modalidad hasta 56 kilos, levantando un total de 254, sumando arrancada y 2 tiempos. Un pequeño héroe, mide 1,56 y pesa 56 kilos. Sevillano y sevillista. Estaba así de feliz.
Una sensación increíble. O sea, no se podría explicar con palabras porque ahora realmente me siento realizado. Siento que estos meses de duro entrenamiento sin apenas descanso ha valido la pena. Quiero agradecer a mi entrenador Manuel Bermejo Díaz y a mi entrenadora Rosario Muñoz, a mi familia porque es mi apoyo principal y también a mis compañeros del club porque son los que con sus bromas, tanto picarme como no picarme, pues la verdad es que me hacen sentir uno con ellos.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385. Ignacio Cerezo controla los mandos técnicos de la nave, Rodrigo de Pablo y Javi Rodríguez coordinan y producen este Partido de la Una que comienza en un minuto.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787. No dejes tus herramientas en tu furgoneta. Ahora es el momento de tener tu espacio. Invierte en un trastero. Ahorra tiempo y dinero. ¿Por qué alquilar si puedes comprar tu trastero? Seguridad 24 horas. Muchas promociones por todo Madrid. Infórmate en trasterospormadrid.com.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Arrancamos el Partido de la Una con el España-Argentina de esta noche a las 9:30 de la noche aquí en Madrid, en el Estadio Metropolitano, llenazo absoluto. Ayer Sampaoli dijo que Messi jugaba hoy, pero Messi al parecer tiene molestias, sigue con las molestias y a esta hora de la tarde parece que no va a jugar el partido. En un momento nos lo va a confirmar el compañero Fernando Carlos de ESPN. Escuchamos parte de lo que dijo Sampaoli, que también se puso a la venda por esas molestias que venía sufriendo el astro argentino.
Esperamos los tiempos. Cuando el día anterior al partido de Italia, Diego manifestó que no estaba en condiciones, no jugó. Ahora probó ayer, probó hoy, estuvo bien, salvo que pase lo mismo que pasó en que haya un proceso inflamatorio.
Y ese proceso se ha debido de producir porque ayer por la mañana entrenó con aparente normalidad en Valdebeba, Rodrigo.
Así es, se entrenó bien Leo Messi. Es verdad que tenía alguna molestia derivada de una sobrecarga en el aductor, pero el entrenamiento fue bueno y en caliente estaba en condiciones de jugar. Incluso por la noche se lo hizo saber a alguno de sus compañeros y en eso estaba Sampaoli cuando dio la rueda de prensa que acabamos de escuchar a las 5 de la tarde. Pero esta mañana se ha resentido y es el mismo el que ha comunicado al cuerpo técnico que quizá lo mejor sea parar. Si fuera una final, si fuera un partido oficial, si Argentina se jugar algo importante, seguramente Messi jugaría. Siendo un amistoso, ni Messi quiere forzar, y en esto el futbolista manda y tampoco lo va a hacer su entrenador Jorge Sampaoli.
Seguro que tiene información más concreta y con más detalle nuestro compañero Fernando Carlos de ESPN. Fernando, buenas tardes aquí en España, buenos días en Argentina, ¿no?
Es cierto, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto que me hayan llamado y el agradecido. Es cierto, una Buenos Aires que ha amanecido nublada con 18 grados y con la noticia no confirmada por ningún lado de la selección argentina, pero se sabe que la noticia es que hoy Lionel Messi lamentablemente no va a poder estar presente en el Wanda Metropolitano frente a la selección española. Y era tal cual ustedes lo contaban y también lo contaba Sampaoli. Los entrenamientos los ha finalizado bien, sin dolor, sin molestia y con el correr de las horas, mucho más frío y ya en la concentración argentina comenzó a padecer este tipo de molestias que venía arrastrando Lionel Messi. Y obviamente, si fuese como ustedes decían, si fuese la final del mundo, la final de la Champions, el partido para Barcelona, para definir la Liga, Messi jugaría. Pero en el orden de prioridades está obviamente lo de Barcelona en lo inmediato y después llegar de la mejor manera al Mundial. ¿Para qué arriesgarlo? Obviamente que sigue siendo un partido importante porque es una linda prueba para Argentina hoy enfrentar a España, pero no deja de ser un partido amistoso y teniendo en cuenta los objetivos que tiene por delante Messi a nivel individual, pero también grupal, en un contexto del Barcelona y de la selección argentina.
O sea que por lo que me dices, Fernando, para ti es una decisión tomada. Messi no juega esta noche ni un solo minuto en el Metropolitano.
Nosotros, por lo que hablamos en el canal con gente del cuerpo técnico, antes del partido con Italia, que ellos nos decían, ante la mínima molestia, Messi no juega. Si basamos ese parámetro para el partido de hoy, teniendo en cuenta además que hay mucho menos tiempo de recuperación en caso que juegue y en caso que se agrave o que siga padeciendo las molestias musculares para los próximos compromisos del fin de semana con el Barça, después Champions y los cruces de cuartos de final, uno tiene que pensar que Messi va a ser descartado. Y aparte, si uno también aplicaría el sentido común, ¿para qué arriesgarlo a tu as de espada? Aún fuese el tercer arquero, digo, un jugador que no está en su plenitud, ¿para qué ponerlo ante tamaña exigencia frente al rival que fuere? Y encima es España, un rival que te va a exigir mucho más.
Fernando, sin Leo Messi, el cuerpo pediría poner a un futbolista como Paulo Dybala, pero Paulo Dybala no está, precisamente, sí, sí. O eso tenemos entendido, porque Sampaoli considera que no mezcla bien con Leo Messi. Lo que ocurre es que en una situación como esta te quedas sin Leo Messi y te quedas sin Paulo Dybala.
Sí, hoy una de las cuestiones, la cuestión suprema y futbolística es, qué lástima que no lo llamó Dybala, porque estos dos partidos era la oportunidad, pero que encajaba a la perfección hasta para probarlo, si se quiere, para que rinda el último examen si tiene que estar o no. Para mí una locura que no haya sido convocado, pero bueno, son gustos futbolísticos y habrá que entenderlo al entrenador, pero sí, la verdad que hoy era una prueba muy, pero muy buena. De hecho, ayer a la noche nosotros hacíamos el programa y desde el cuerpo técnico de la selección argentina estaban en el dilema de decir, bueno, ¿y ahora quién en lugar de Messi? Porque no tenés, obviamente que Messi es irrepetible, pero no tenés un jugador de las mismas características o similares. Sería Dybala, que está en Turín, entrenándose con el Juventus. Pero hoy la duda es, Acuña, nada que ver con las características de Messi, el jugador que está en Portugal, Pavón, el chico que está en Boca, o Perotti, o acelerar la recuperación de Lanzini, que también tiene un golpe. Creo que Lanzini no va a jugar tampoco por las mismas excusas que tiene Lionel, excusas para bien, ¿no? Teniendo en cuenta que no está en su plenitud, ¿para qué arriesgarlo? O sea, es un problema grande que no esté Messi en la selección argentina, y no porque sea el mejor jugador, sino porque el equipo tampoco está preparado para jugar sin él.
Al margen de Messi, que ya damos por descartado para el partido de esta noche, sí, es el décimo partido de Sampaoli al frente del equipo. 5 victorias, 3 empates, 1 derrota. Curiosamente, la única derrota frente a Nigeria en Krasnodar. ¿Cómo llega esta Argentina que se clasificó apuradamente para el Mundial?
Y la verdad llega con incógnitas. Yo creo que si a la mayoría de los entrenadores le preguntás el once ideal o el once que tienen en mente para el debut de Rusia 2018, yo creo que la gran mayoría te lo podría dar, o al menos 8 o 9 jugadores. Hoy la verdad es que Argentina no tiene ese 11 titular, ¿sí? Seguirá con las pruebas, seguirá ensayando. Es cierto también, y parte de mi respuesta la contesta tu enunciado, tu encabezado de la pregunta, son muy pocos partidos. Todavía no lleva un año Sampaoli como entrenador, producto de la desorganización, de la falta de madurez dirigencial, de cambio de entrenadores, pero tiene que aprovechar este tipo de partidos y este tipo de entrenamientos para comenzar a definir una lista. Hoy el equipo no está. Romero se afianza en el arco, Otamendi en la sala central, bueno, Messi ni hablar, Higuaín o Agüero podrían ser los 9. Mascherano hay que ver si lo utiliza en el medio, lo utiliza como central, dónde jugará Gabriel Mercado, el hombre del Sevilla. La verdad que acá tenemos muchas preguntas futbolísticas, que supongo que también se las debe hacer Sampaoli, pero por una cuestión lógica, ¿no? Ni aún el mejor entrenador del mundo podría tener un equipo delineado con tan solo 10 partidos y menos de un año de trabajo, ¿no?
Y fíjate qué paradoja que hablas de un equipo que está en formación, un equipo que siembra, sí, muchas dudas y al que, sin embargo, con Messi, por supuesto, se le exige que gane la Copa del Mundo en Rusia.
Y sí, bueno, es la autoexigencia también de los propios jugadores. Hablando con ellos, dicen, y la verdad, después de lo que pasó en Brasil, el próximo escalón es ser campeón del mundo. Tenemos esa presión, que algunos lo pueden tomar como motivación, otros teniendo en cuenta que quizás sea su último mundial con la camiseta de la selección argentina. Y también es cierto que vivimos aquí en Argentina, en un pueblo súper, hiper exitista, que a lo mejor llegar en Rusia a las semifinales, algunos lo tomarían como un fracaso. De hecho, haber llegado a las 3 finales lamentablemente no haber ganado ninguna, algunos lo toman como un mal paso. Yo todo lo contrario, yo valoro y mucho, Argentina no estaba acostumbrado a jugar tantas finales y lo ha hecho en tres en muy poco tiempo, pero bueno, anda a discutirle al exitista, ¿no? que trate de aceptar eso.
Fernando Carlos, compañero de ESPN, muchísimas gracias por la información. Así que Messi, noticia de última hora, no estará esta noche en el Metropolitano. Lástima, porque el espectáculo se resiente, evidentemente. Gracias, Fernando.
Lamentablemente.
Uy, parece que es...
esta noche. Un abrazo.
Un abrazo. Parecía que se cortaba, pero no, volvía la comunicación. Un abrazo para Fernando Carlos. Bueno, pues es la noticia de la mañana. Messi no va a estar esta noche. Messi, que hablaba de sus lesiones precisamente justo horas antes del partido.
Sí, en el día de ayer. Es decir, más reciente imposible, el sonido de Leo Messi, que conoce a su propio cuerpo, que decide cuándo debe jugar y cuándo no, que no le obsesiona caer lesionado, pero que sabe que cualquier contratiempo físico puede llegar en cualquier momento o incluso antes que un Mundial. Esto decía Leo Messi todavía en caliente después del entrenamiento de ayer y cuando pensaba que iba a jugar hoy en el Metropolitano.
Cuanto más juego, mejor me siento. Obviamente, también sé que son muchos partidos y por ahí cuanto más jugás, más riesgo tenés de que te pasen cosas. Pero no, yo creo que cuanto más pensás y más miedo tenés, más riesgo está corriendo. Yo creo que hay que olvidarse de todo, no llamar a las lesiones, a la desgracia y jugar con normalidad. Si tiene que pasar, va a pasar, por más que juegue un millón de partidos, por más que cualquier cosa, ¿no? Si tiene que pasar, va a pasar.
¿Y cómo se toma España la ausencia de Leo Messi, de la gran estrella del fútbol mundial, en el partido de esta noche? Dice el seleccionador Julen Lopetegui que no cambia nada, que España tiene su estilo y que no va a ir en función de si juega un futbolista u otro, aunque se llame Leo Messi.
Cuando preparamos un partido no pensamos demasiado en lo que tenemos enfrente. Somos conscientes de que hace poco veníamos de jugar con el campeón, ahora jugamos con el subcampeón actual del mundo, como es Argentina, llena de extraordinarios jugadores. Y que tiene también a un jugador absolutamente extraordinario y que creo que además colectivamente ha mejorado mucho con la llegada de Sampaoli. Pues tratamos lógicamente de centrarnos en lo nuestro, en potenciar lo que somos como equipo, en intentar hacer bien las cosas sabiendo lo que tenemos enfrente, pero no fijándonos en lo que tenemos enfrente para intentar cambiar o no cambiar cuestiones nuestras.
Y Thiago Alcántara, compañero de Leo Messi en el FC Barcelona, ahora en el Bayern, no es que minimice la influencia de Messi en cualquier equipo, incluida la selección argentina, pero es de los que también pone al colectivo por encima del individual.
Messi es el factor, es uno de los factores determinantes dentro del combinado argentino, pero también del Barça, y yo lo tuve como compañero, incluso lo tuve como rival, y es un factor muy determinante dentro del campo. Pero no es lo que más para mí es el equipo. Es decir, Argentina sabe presionar bien, sabe jugar desde atrás, sobre todo, y a la hora de atacar son los animales. Son muy buenos, tienen mucha calidad y por encima es lo que te digo, tienen ese factor más que tienen a Leo, que puede marcar un poco más la diferencia que los demás, bueno, un poco más, mucho más. Entonces, simplemente es un factor determinante dentro de los muchos que hay dentro de la selección argentina.
Bueno, centrémonos en los nuestros, que son muy importantes también y también han sido campeones del mundo. Va a haber cambios, lo decías antes, en el avance, posiblemente entre Odriozola en el lateral derecho, Marco Asensio, porque no está Silva, y Diego Costa, que hoy además juega en casa, juega ante su público.
Sí, va a haber cambios, pero son retoques, ¿eh? No creas que la selección española que va a jugar esta noche va a ser muy diferente a la que seguramente empiece el Mundial en Rusia. Seguramente 7-8 titulares en el día de hoy van a ser futbolistas importantes para Julen Lopetegui en la Copa del Mundo. Le pasa exactamente lo contrario que Argentina, que ahora nada en un mar de dudas, parece que Lopetegui lo tiene bastante claro y además ha demostrado el técnico guipuzcoano que no le duelen prendas hacer una convocatoria amplia de 24, de 23 y que haya un buen puñado de futbolistas que no disputen un solo minuto. Le basta con verlos entrenar, pero a la hora de jugar y ante equipos como Alemania o Argentina le gusta tirar de los que él considera que van a ser más importantes. En la noche de hoy seguramente Odriozola va a entrar en el carril derecho. Seguramente Saúl puede hacer de Busquets en el centro del campo, Asensio entraría por Silva y arriba Diego Costa. Ese sería el 11 o las novedades del equipo español, que es muy diferente a la selección que cayó eliminada en 2014. Desde entonces han pasado muchas cosas, Argentina fue finalista, nosotros no fuimos a las primeras de cambio, pero los tiempos, y valga la redundancia, han cambiado. Eso dice De Gea, el portero de la selección.
Bueno, al final ha habido cambios, hay gente muy veterana y gente joven también con mucha ambición, mucha ilusión. Yo creo que hemos hecho un grupo fantástico. Yo creo que nos llevamos fenomenal entre todos. Creo que es de las cosas más importantes. Luego en el terreno de juego también se nota esa felicidad que hay dentro del vestuario y bueno, creo que hay un grupo magnífico, con ambición, con ilusión y un grandísimo equipo.
Y también dijo algo ayer David Egea, que de alguna manera sorprendió. Es un futbolista muy reconocido, muy pretendido incluso por clubes importantes como el Real Madrid para que regrese a la Liga Española, pero dijo que allí en Inglaterra él es más reconocido, que parece que allí se le tiene más estima que en España.
Me llega mucho más de donde estoy, no estoy en Inglaterra. Al final me llegan muchas más cosas de allí. Todo el cariño, todo el respeto que me tienen allí es enorme y bueno, quizá es por eso por lo que no lo noto tanto de aquí, pero bueno, la verdad que cada vez que vengo a la selección la gente también, muchísimo cariño, mucho respeto y bueno, yo creo que eso es lo más importante.
Sampaoli, el seleccionador argentino, es un hombre de verbo cadencioso y pensativo, reflexivo. Estuvo 35 minutos hablando ayer ante los periodistas argentinos y españoles en la sala de prensa aquí en Madrid y habló sobre España, obviamente, y la puso por las nubes, por cierto.
Sí, quizá España sea algo que le gustaría ser Argentina en un futuro a corto plazo, porque tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. Es verdad que él ha tirado de futbolistas muy conocidos, ahora actuando en la Liga Española, Mercado, Banega o Correa, viejos conocidos como Otamendi, Mascherano, Higuaín. Tiene mimbres, sobre todo de mitad de campo hacia arriba. Es verdad que le van a faltar Agüero, Di María, además de Leo Messi, pero no ha terminado de ensamblar esa selección reconocible, ese equipo que tenga un estilo de juego que se pueda asociar a lo que es Jorge Sampaoli. Está buscando un equipo alrededor de Leo Messi y todavía no lo ha encontrado. Por eso él mira a España y siente más que admiración.
Todo eso que estamos buscando nosotros, España lo tiene totalmente consolidado. España no necesita consolidar nada. Tiene claro cómo jugar, solamente pondrá los intérpretes que el entrenador quiera o pretenda. Pero para mí, como funcionamiento de selección, hoy es, si no la mejor, está entre las mejores.
Sampaoli seguramente va a tener que tirar de recambios poco habituales para hacer frente a las bajas, y uno de ellos podría ser Angelito Correa, el futbolista del Atlético de Madrid, que no había ido en ninguna convocatoria con Sampaoli y que ahora por culpa de las bajas podría tener su oportunidad.
Nosotros es la primera vez que lo citamos, lo vimos entrenar, vimos que en el último tiempo tuvo actuaciones bastante favorables para esta convocatoria, así que se lo ve muy bien, así que el desarrollo del partido puede ser una opción que nos permita contar con él.
Con o sin Messi, el partido de esta noche va a tener un llenazo absoluto en el Metropolitano a partir de las 9:30. Insisto, a las 9:00 aquí en la sintonía de Onda Madrid, el partido en directo con Carlos Rodríguez y con Rodrigo de Pablo.
Sí, yo no seguro porque no hay entradas desde el viernes. Se han vendido y se han pulverizado prácticamente, con presencia también masiva de argentinos residentes en Madrid y en la zona centro de España. Solo quedan algunas entradas de palco todavía por vender. El balón va a ser el controvertido Telstar, ese que no le gusta nada a los porteros. Bueno, realmente hace muchos años que ningún nuevo balón le gusta a ningún portero, pero las marcas siguen ideando nuevos modelos y este tampoco termina de convencer, aunque ya dijo Lopetegui que no sería en ningún caso excusa. Los dos equipos, las dos selecciones van a actuar con la segunda indumentaria. La de España tiene su miga porque según quien la mire le parece gris o le parece azul.
Sí, sí, sí.
Yo la veo gris. Esto es como el vestido aquel, ¿no?, que inundaba las redes sociales hace un tiempo, ¿no?, si era dorado o si era azul. Yo aquel lo veía dorado. Bueno, la camiseta la veo gris. Será una cuestión de verla en directo esta noche en su estreno. Argentina va a lucir con su camiseta azul oscura. Y en cuanto a los once, pues ya digo, con algún retoque en España, pero con un equipo muy reconocible, con De Gea en portería, Odriozola, Piqué, Ramos, Jordi Alba en defensa, con Saúl probablemente haciendo de Busquets, acompañado de Thiago e Iniesta en medio campo, y arriba Isco, Diego Costa y Asensio. En Argentina, pues jugadores conocidos, sí, obviamente Otamendi, por ejemplo, Mascherano, Banega, pero también muchos futbolistas que ni siquiera actúan en sus clubes, empezando por el portero Romero, que es el suplente de De Gea en el Manchester United. En defensa, dos laterales que no son muy conocidos en España, Bustos, que sigue actuando en Independiente en Argentina, o Tagliafico en el Ajax de Ámsterdam, Otamendi y Rojo en el eje de la defensa, con Mascherano, Banega en medio campo, Mesa, Lo Celso, y ya veremos a ver si al final Lanzini, si al final Acuña, sustituyendo a Leo Messi, y arriba el Pipita Higuaín.
Pues es la última hora del España-Argentina de esta noche, que podréis seguir esta noche aquí en Onda Madrid. En un momento estamos con nuestros cuatro equipos de primera.
La selección en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
El Real Madrid andaba pendiente ayer de los partidos de sus internacionales. Jugó Cristiano, que jugó la primera parte entera y parte de la segunda frente a Holanda. Ganó Holanda 0-3 en Ginebra la selección portuguesa. Y pendientes de Bale, que jugó por la mañana la final de la Copa China. Tuvo una actuación bastante grisácea y acabó perdiendo por 1-0 frente a la selección de Uruguay. Zidane pendiente de los muchos internacionales que juegan entre hoy y mañana, Carlos Rodríguez.
Sí, prácticamente todos ellos lo hacen hoy. El último va a ser, y empezamos por él, Mateo Kovacic, que juega en América, concretamente va a ser en México, contra México, perdón, en Dallas, nada más y nada menos que a las 4 de la madrugada de hoy martes hacia mañana miércoles. Recordemos que de este México-Croacia ya está liberado Luka Modric, que fue el único que se incorporó ayer a los entrenamientos del Real Madrid con una sesión muy suave. Ayer, como tú decías, concluyeron su participación con sus respectivas selecciones, tanto Bale como Cristiano Ronaldo, pero hoy no han trabajado y han tenido día libre. Y para esta tarde-noche, todos los demás, por ejemplo, Marcelo, Casemiro y Kroos juegan otro partidazo, concretamente en el Olímpico de Berlín a las 9 menos cuarto, Alemania-Brasil, nada más y nada menos. Luego el citado España-Argentina, en el que el Real Madrid tiene a Ramos, a Carvajal, a Isco, a Lucas Vázquez, a Nacho y a Marco Asensio. Hay un Rusia-Francia en Rusia con Rafa Varane, también hoy martes a las 17:50, 6 menos 10 de la tarde. Un Túnez-Costa Rica, que juegan en Niza con Keylor Navas como guardameta de la selección tica, hoy a las 8 de la tarde. Uno de los rivales de España en el Campeonato del Mundo, Marruecos, juega esta noche a las 9 frente a Uzbekistán en Casablanca, donde debía estar el madridista Raf, pero por estar tocado ligeramente no va a poder participar. Y luego, como decimos, los sub-21 que tiene el Real Madrid en las filas del equipo de Albert Celades, como son Borja Mayoral, Ceballos y Vallejo, juegan esta tarde a las 7:30 en Ponferrada frente a Estonia sub-21. Así que, en total, con los que juegan esta tarde-noche, más Cristiano y Bale, que todavía no han regresado, todavía sin 17 futbolistas, Zidane trabaja en Valdebebas estos días.
Solo hay un Inglaterra-Italia en el que no hay futbolistas ni del Real Madrid ni del Atlético, porque el Atlético también está muy pendiente de los que tiene repartidos y preocupado por la lesión de Jiménez, que viene con un fuerte golpe en el tobillo. Javi Rodríguez.
Pues sí, José María. Además, lo único bueno es que Uruguay ha descartado que tenga afectación ósea, así que todo pasa por las pruebas que se le sometan al central uruguayo, que tuvo que ser retirado ayer en el minuto 6 en el partido frente a Gales, pero es un contratiempo más para el puzzle de Diego Pablo Simeone, propiciados además por esa corta plantilla tras las salidas de Carrasco, Gaitán y Moyá en los últimos días de febrero. Y es que en el peor de los casos, sin Jiménez, Juanfran, Vítolo y Griezmann, el Cholo solo podría disponer de 12 futbolistas para el partido del próximo domingo frente
12 de campo más los porteros, ¿no?
Eso es. Y teniendo en cuenta que Jan Oblak también está tocado, que podrían ser 12 más un portero, que sería Werner. Así que el Atlético de Madrid sin duda ahora mismo está en cuadro, y además con jugadores repartidos para los partidos que todavía quedan internacionales, porque como decía Carlos, a las 6 menos 10 tenemos ese partido frente a Rusia, de Francia y Rusia, en el que estará Antoine Griezmann, fijo para Deschamps, y además Lucas Hernández, que ya sabes que debutó el viernes con la absoluta, y van a tratar de lograr el triunfo para cerrar esta concentración tras el fracaso contra Colombia. A las 7 y 10 juega Savic con Montenegro. Ya sabes también además que el central rojiblanco reapareció hace unos días con su selección, llevaba alrededor de un mes sin jugar desde el 4 de febrero cuando se lesionó en el Atlético Valencia, y ya de madrugada será el turno de Sime Versálico ante México en Dallas, un choque que llega además con polémica, pues el seleccionador azteca Juan Carlos Osorio ha criticado la decisión de su homólogo croata de liberar de este duelo a varias de sus figuras, lo que no le ha sentado nada bien.
El Atlético, que juega el fin de semana frente al Deportivo de La Coruña, un Deportivo que viene con el agua al cuello y pidiendo hasta la ayuda divina. Escuchad a Florin Andone, el futbolista hispano-rumano del equipo gallego.
Vamos a ir a casa del Atlético de Madrid a ganar, y lo que quiera que pase, pues pasará. A lo mejor ganamos 0-1, a lo mejor perdemos 5-0, no se va a saber hasta el día del partido. Pero no nos podemos dar por vencidos, quedan 27 puntos en juego y en el fútbol se han visto muchas cosas, y esperemos, ¿por qué no? Ojalá, no sé, nos ayude Dios de ahí, baje del cielo, ¿sabes? Y nos toque una varita y nos dé esa oportunidad a nosotros también.
Hay que recurrir a todo cuando uno está en una situación tan apurada como la del Depor, próximo visitante del Metropolitano, rival del Atlético de Madrid. Por cierto, esta mañana la UEFA ha hecho públicas algunas novedades con respecto a la Liga de Campeones de la próxima temporada, Carlos.
Sí, ya son oficiales. Bueno, lo más importante y lo más trascendente de cara a todos los aficionados, se aprueba que haya un cuarto cambio en el caso de que haya partidos con prórroga, así que en esos 30 minutos suplementarios se permitirá a cada equipo hacer una sustitución más. Además, tanto en la final de la Liga de Campeones como en la final de la UEFA Europa League, de la Copa de la UEFA, como en la final de la Supercopa, se van a poder incluir convocatorias de 23 futbolistas, es decir, como en el Campeonato del Mundo, la
Eurocopa. Habrá 12 suplentes.
Eso es, toda la plantilla prácticamente estarán 11 jugando y 12 en el banquillo para que no tengan que escudriñarse tanto los entrenadores a la hora de confeccionar los 18, ya digo, 23 futbolistas en la convocatoria. Y luego el tema de los horarios, que como decíamos, cambian de cara a la próxima temporada. Hay que decir que en cuanto arranquen las eliminatorias directas, es decir, en partidos de octavos, cuartos, semifinales y final, el horario final a partir del año que viene, de la temporada que viene, es 9 en punto de la noche.
Se retrasa un cuarto de hora.
Eso es. Y en cuanto a la fase de grupo se refiere, habrá partidos a las 9 en punto de la noche y habrá también dos que se van a jugar a las 18:55.
No sé por qué, 5.
El tema de las 18:55 en vez de ser a las 7, pero el caso es que 18:55, como decimos, en las jornadas de fase de grupos, dos encuentros de martes y dos de miércoles se van a disputar a esa hora y los otros dos, de martes y de miércoles, irán a las 9 en punto de la noche.
Es el mundo de los horarios. En la Europa League se juega a las 9:05, las carreras de Fórmula 1 este año son a las 2:10.
Claro, claro.
O estas en próxima, por ejemplo, en Bahrein, es a las 5:10. No sé por qué, serán motivos publicitarios, televisivos, el caso es que es así. Hablamos también de Getafe y el Leganés. En el Getafe hay una mala noticia. La lesión, grave lesión de Arambarri, el uruguayo.
La lesión de Neymar, podemos decir, porque es exactamente,
sí,
prácticamente calcada. Es una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Ayer fue intervenido quirúrgicamente. Así que para el mediocampista uruguayo del Getafe se acabó la temporada, dice adiós a la temporada. Lo bueno es que Markel Vergara está prácticamente recuperado ya. El equipo ha vuelto al trabajo esta mañana después de 3 días libres. Y en principio Markel Vergara apunta a titular el próximo lunes frente al Betis en el Coliseum. Así que buenas noticias en ese sentido. Un Getafe, por cierto, que sigue sin contar también con sus internacionales, porque recordemos que Faisal Fajir juega precisamente esta tarde en Marruecos-Uzbekistán. Filip Manulovic juega con la selección sub-21 de Serbia frente Italia sub-21 también esta tarde, y Kaku Shibasaki, el japonés, está convocado con Japón para jugar también esta tarde frente a Ucrania.
En el Getafe, Arambarri baja para lo que resta de temporada, y en el Leganés, Javi, también hay una baja confirmada ya, la confirmábamos la semana pasada, pero es noticia porque hoy pasa por el quirófano, pues uno de los estandartes del equipo pepinero.
Sí, Szymanowski, el jugador argentino que va a pasar este mediodía por el quirófano en Barcelona, además va a ser tratado y va a estar bajo la supervisión del doctor Cugat. Las primeras semanas de rehabilitación ya se han confirmado que las desarrollará en la ciudad condal para después continuar con su puesta a punto en Madrid, pero lo cierto es que está previsto que esta lesión le tenga apartado de los terrenos de juego 3-4 meses, que en total le harían estar casi a punto para la pretemporada pepinera. Lo que sí es cierto es que tanto el club como el jugador han dicho que se van a esperar mutuamente.
Szymanowski, por tanto, ya vaya temporada que lleva Szymanowski,
sí, mala suerte,
por cierto, porque ha enlazado unas lesiones con otras y prácticamente no ha participado en toda la temporada. También hay internacionales del Leganés que andan por ahí repartidos.
Correcto, concretamente Amrabat, también con Marruecos en ese partido frente a Uzbekistán en Casablanca, jugó el anterior partido de inicio y el partido completo, y también Arabia Saudí, que después del empate en el primer partido y con la participación de Yaya Al-Sheri, que también fue titular y jugó unos 60 minutillos, tiene el partido de hoy frente a Bélgica, así que dos internacionales repartidos del Leganés.
Y atención a Ser Garitano, el entrenador del Leganés, hemos hablado aquí largo y tendido de que tiene que entablar conversaciones para renovar su contrato. El Leganés, por supuesto, está interesadísimo en que siga, pero Garitano tal vez pueda pensar que ya ha tocado techo en cuanto a rendimiento deportivo del equipo, y seguramente va a tener ofertas porque su trabajo ha sido magnífico en las últimas 5 temporadas. Y ha hablado en Televisión Española en las últimas horas.
Sí, lo hizo en Estudio Estadio y dejó, la verdad, que más tranquilo a la parroquia pepinera, porque ha dicho, entre otras muchas cosas, que está bien en el Leganés, que acaba contrato, pero que tiene oferta del conjunto pepinero, que es con el único club, lógicamente, con el que de momento solamente ha hablado, y que el objetivo era hacerlo al mantenerlos, o sea, conseguir la permanencia, pero que ya ha habido una primera toma de contacto y que su intención sería continuar en el Leganés.
Habrá que ver, habrá que esperar acontecimientos a ver qué hace finalmente Szymanowski. De irse sería una gran pérdida, pero seguro que el propietario, Felipe Moreno, va a hacer todo lo posible para que continúe en el banquillo de Butarque. Seguimos en el partido de la una. Creo que ha dicho Simanowski en lugar de Garitano, me refería a Garitano. Bueno, creo que ha quedado claro por el contexto. Vamos con la selección sub-21, también con la sub-19. Hay enfrentamientos hoy muy importantes para los equipos de la Federación Española, Rodrigo.
Bueno, juega hasta la sub-17, también, si te quedas con ganas de fútbol, a las 2:30 España-Serbia, también partido de clasificación para el europeo. Pero sí, la sub-21 juega a las 7:30 España-Estonia en Ponferrada, es el sexto partido del grupo 2 de clasificación para la Euro sub-21. Somos líderes con 15 puntos, ahora le sacamos 4 a Irlanda del Norte, que ayer empató a 0 con Islandia y que tiene 2 partidos más que la selección española. Estonia es el equipo colista y España, si gana hoy, deja prácticamente el pase sellado a esa Eurocopa. Vallejo va a volver a la defensa, Ceballos mandará en el medio, arriba Borja Mayoral después del triplete de la semana pasada. Juegue quien juegue, dice Celades, lo importante es el estilo.
Independientemente del dibujo, del sistema de juego que utilices, lo que tiene que primar es el estilo, ¿no? Y creo que independientemente del sistema, el estilo es el mismo, la manera de jugar es la misma, la filosofía es la misma y bueno, simplemente son alternativas.
Claro que el partido realmente decisivo es el de la sub-19. Juegan frente a Francia y es nada, un rival potentísimo, y solo uno de los dos va a ir al Campeonato de Europa, Rodrigo.
Exactamente, Francia-España, partido que empieza a las 5:30 en Benidorm. Si no ganamos, estamos fuera del europeo y del Mundial Sub-20 por añadidura. España tiene 6 puntos, España tiene 4 tras empatar contra Bulgaria en el partido que habría este grupo de clasificación. El madridista Fran García es baja, pero tenemos a representantes del fútbol de las 7 estrellas, como por ejemplo el rayista Fran Beltrán.
Fran Beltrán, que es el pulmón de ese equipo, el pulmón de la sub-19 y el pulmón del Rayo Vallecano. Tenemos ya comunicación con él, está en Benidorm concentrado con la selección. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas.
Decisivo partido hoy contra Francia a las 5:30 en Benidorm. ¿Ganar, ganar o ganar, Fran?
Sí, bueno, sabemos que el partido va a ser difícil, pero solo nos queda ganar porque el empate nos obliga, el empate del primer partido nos obliga a ganar los dos siguientes y solo pensamos en ganar.
Eso es, primer partido contra Bulgaria, empate a 0, segundo frente a Bélgica, victoria 3-0. Como Francia ganó los dos, tiene más puntos que nosotros, así que es obligatorio ganar. ¿Por qué es importante el partido? Porque si no ganamos, ni vamos al Europeo Sub-19, ni tenemos siquiera oportunidad de tampoco ir al Mundial Sub-20. Fíjate todo lo que nos jugamos en 90 minutos.
Sí, la verdad que sí, nos jugamos mucho, nos jugamos, como yo siempre digo, antes del partido. Son cosas que no vuelven, que solo ocurre una vez en la vida. Ir al Mundial Sub-20 solo ocurre una vez y yo creo que está en nuestra mano poder ir.
En el primer partido contra Bulgaria no estuviste, en el segundo 79 minutos y titular. Parece que empieza a contar contigo De la Fuente con más regularidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que el míster yo creo que tiene mucha confianza en mí y yo creo que lo estoy devolviendo en el campo. Y a ver si en el siguiente partido puede estar en el 11 y esa confianza de volverse en el campo.
Eso de jugar con la selección es un paso hacia arriba muy importante para un chico tan joven como tú, 19 años, porque empiezas a estar en la órbita de ir a la sub-21, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es la selección antes de la sub-21 y quieras o no te da mucha alegría y orgullo poder venir a la sub-19 porque no es nada fácil.
Lo que sí que sabéis, Fran, pensando en lo de esta tarde, es que es un equipo campeón de Europa, como vosotros. Siempre tiene una buena camada de jugadores, como le ocurre a la Federación Española, y que tranquilamente lo de esta tarde podría ser una final de un europeo, de un mundial.
Sí, la verdad que va a ser muy, muy difícil esta tarde porque ellos bien sabemos que Francia siempre tiene buena selección. Da igual si es sub-17, sub-15, que si es la absoluta, siempre va a tener buenas generaciones y creo que va a ser un partido muy bonito.
Fran, el sábado jugabas con la selección a las 6 de la tarde, el Rayo jugaba a las 9:45 en Gijón, era el primer partido en el que no estabas en el 11 inicial desde septiembre, llevabas 29 partidos consecutivos como titular.
Sí, bueno, pero perdértela por ir a la selección, por ir a una clasificación para el europeo, yo creo que merece la pena.
¿Viste el partido? ¿Pudiste verlo?
Aquí no teníamos la Liga 1-2-3 TV y no podíamos verlo, pero creo que lo echaban por el partidazo, que me pregunté yo también en el hotel y tampoco tenían. O sea que estuve siguiéndolo por Twitter, por una aplicación que tenemos en el móvil y bueno, ahí me iba informando.
Hay una cosa que queda clara, Fran, no les puedes dejar solos.
Bueno, no tiene nada que ver, a lo mejor hubiese jugado yo y hubiéramos perdido, pero bueno, yo sé que somos un equipo y todos sumamos.
Ahora fíjate la confianza que te ha dado Mitchell, que te ha puesto prácticamente como un fijo, siendo tan joven como eres.
Sí, la verdad que me ha dado mucha a mí, por ejemplo, me ha dado mucha confianza en el campo que él pudiera ponerme con tan pocos años en el medio campo del Rayo y bueno, la verdad que esa confianza, como he dicho antes, que con De La Fuente igual, pues yo quiero devolvérsela en el campo y eso es lo que intento hacer.
Es que Michel, de jugadores jóvenes que salen de abajo y de centrocampistas, sabe un rato, ¿eh? No sé si te has dado cuenta de lo que te puede dar Michel en ese sentido, ¿no? Él sabe lo que es jugar en ese medio campo del Rayo Vallecano y no sé si eso lo notas especialmente.
Sí, yo creo que los chavales que subimos de medio campo lo notamos porque como él ha estado jugando normalmente en esas zonas y tiene muchos conocimientos, yo creo que a la hora de ayudarnos es no sé cómo explicarlo, es como un plus que te da él, porque al haber jugado ya ahí en esa posición en el medio campo, pues como que a ti te ayuda muchísimo más a la hora de desarrollarte como jugador.
¿Tú eres de Vallecas, Fran?
No, yo no soy de Vallecas, yo soy de Toledo, o sea, de Seseña.
¿Y cuánto tiempo llevas en el Rayo?
Creo que esta es la quinta ya, o sexta temporada.
O sea, que estás ya muy, muy identificado con esa afición que además te tiene palmitas, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que desde que llegué al Rayo me ha parecido una afición espectacular, la verdad. Y con el paso de los años, pues vamos a decir que como que me ha ido enamorando la afición.
¿Cómo?
Y el cariño que tiene hacia mí se nota.
¿Cómo ves el ascenso? 10 jornadas para el final, 7 puntos sobre el séptimo clasificado. ¿Cómo ves el ascenso?
Bueno, todo el mundo sabe que la segunda es muy, muy ajustada y bueno, yo creo que el ascenso está en nuestra mano, que dependemos de nosotros y yo creo que si seguimos igual en esta línea con el equipo unido, yo creo que va a ser posible.
Fíjate, vas a jugar hoy con España, pero el próximo fin de semana ya estás otra vez en Vallecas y nada más y nada menos que os viene el Cádiz, un rival directísimo.
Sí, nos viene el Cádiz que está ahí arriba, que como nos gane ya está ahí delante nuestra y
mejor no pensar que el Cádiz pueda ganar en Vallecas. Oye, Fran, para terminar, ¿te ves el año que viene en primera con jugadores de primera línea jugando contra ellos como Coque, Modric, Busquets?
Bueno, por ahora esas cosas yo no las pienso. Prefiero pensar en que todavía nos quedan 10 partidos de liga y luego ya cuando ascendamos ya se verá a ver qué pasa.
Pues de momento el domingo el Cádiz, hay que ganar ese partido. Pero antes hoy es España-Francia, toda la suerte del mundo para el partido de esta tarde, Fran.
Sí, muchas gracias.
Ya sabes que al final tanto el Cádiz como el Huesca empataron ayer a 1, de modo que el Huesca es de nuevo líder, tiene 58 puntos en la tabla de segunda división, 57 tiene el Rayo, 55 tiene el Cádiz en la cuarta plaza. Apretadísimos, próximo domingo en Vallecas, ese Rayo Vallecano-Cádiz que sin duda el partido de la jornada en segunda. Y cambiamos de asunto, hablamos de baloncesto. El increíble Jul cayó lesionado el pasado 9 de agosto en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, a los 5 minutos del partido que enfrentaba España frente a Bélgica. El diagnóstico fue inmediato y claro, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Han pasado desde entonces 7 meses y 20 días. Jul ha tenido que trabajar sin descanso, ha cuidado hasta el extremo la alimentación, ha hecho senderismo y ha fortalecido la zona lesionada. 4 meses después de la lesión ya se le veía tirando a canasta. Hace poco dijo que si el Madrid llegara a la final a 4 de la Euroliga no se la perdería por nada del mundo. Tenemos comunicación con nuestro fisioterapeuta de cabecera, Pablo Lázaro, alguien muy entendido en este tipo de lesiones y que nos puede aportar luz sobre cuánto le queda al base internacional del Real Madrid. Pablo Lázaro, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, una lesión de mucha gravedad, pero lleva casi 8 meses. ¿Debería quedarle poco, crees?
Sí, bueno, le queda poco, eso está claro. Lo que pasa que va con pies de plomo porque es un deportista especial. Yo, si me permitís, lo primero que quisiera es daros las gracias por esta llamada en concreto, porque aunque otras veces hemos hablado de casos como Bale o Neymar, para mí personalmente hablar de Jul son palabras mayores, así que os lo agradezco de forma especial. Soy un privilegiado de poder estar hablando en la radio de un ídolo mío y sé que de mucha gente, así que lo primero, gracias por eso. Y bueno, en concreto, Jul es un deportista muy particular y la lesión que tiene es probablemente la más grave o de las más graves que puede sufrir un deportista y sobre todo un jugador de baloncesto. Le queda poco, por supuesto, son más de 7 meses y medio, pero todavía no va a volver. Porque el calendario no lo exige, lo primero, pero sobre todo porque sus características físicas y biomecánicas exigen una puesta a punto muy particular. La lesión es muy grave, afecta a una articulación muy concreta y muy especial para todo deportista, aunque sea amateur, que es la rodilla, en la cual ponemos mucha carga, mucho peso, mucho equilibrio, muchos giros, cambios de dirección, apoyos fuertes, saltos, y eso tiene que estar muy bien, muy preparado para volver. Y a nivel muscular, concretamente Sergio Llull requiere mucha potencia porque su juego así lo exige, y la masa muscular que ha perdido, que es el gran déficit de esta lesión, día a día hay que hacer un trabajo muy específico y un trabajo muy pesado para ver los resultados en el largo plazo. Requiere ganar masa muscular, ganar peso muscular y sentirse bien con la potencia suficiente como para poder volver con plenas garantías.
Nos escucha también nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que ha seguido muy profundamente la recuperación de Llull durante este tiempo. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, desde que supimos y conocimos la lesión grave, seguramente los que tratamos de estar cerca del baloncesto sabíamos por experiencia y preguntando mucho a especialistas como Pablo que la lesión era realmente grave, que a lo mejor el plazo de recuperación se disparaba un poco más allá de lo que la gente pensaba. Yo le quería preguntar a Pablo porque van a ser más o menos 8 meses y medio. Yo creo que en un mes o un poquito menos se quiere que Llull entre en la dinámica de los partidos. Pero la pregunta es muy clara, si hay que bajar y echar agua a las burbujas del aficionado porque primero tiene que volver, segundo jugar minutos, tercero recuperar sensaciones y eso entrando en un equipo que va a estar peleando por los títulos y en un momento competitivo muy fuerte, significa, Pablo, que a lo mejor Llull no va a estar bien hasta la próxima temporada.
Sí, a ver, eso es muy importante. Has hablado de una cosa que son sensaciones, que para mí en lesiones de este tipo es lo más importante. Damos por hecho, porque además así es, que él se ha rodeado desde el principio de su gente, de su cuerpo médico, de sus fisioterapeutas, de sus preparadores físicos, y me consta además que está haciendo un trabajo especial con un chico del junior que se llama Melwin Pansar, un chico sueco que le está sirviendo de sparring y con el que está entablando una relación muy buena ahí en Valdebebas entrenando cada día, ¿vale? Damos por hecho que eso es así. Pero aparte hay una serie de cosas a nivel físico y a nivel emocional que no podemos pasar por alto y que en toda lesión de este tipo hay que ser paciente y hay que trabajar. Se dice que hasta los 12 meses después de la intervención quirúrgica, el deportista no vuelve a dar su 100%, ¿vale? Y eso hay que tenerlo ahí como premisa básica, porque además está demostrado médicamente que así es. Y luego hay un aspecto muy importante que es el de la exigencia del aficionado. El aficionado, yo creo que con Llull va a ser permisivo, porque tiene que serlo, y va a ser paciente, porque tiene que serlo. El aficionado no puede esperar que Sergio Llull llegue a la final de la Copa de Europa y sea el MVP. Pero con un jugador como Llull no se puede descartar nada, porque puede serlo, ¿vale? Pero lo normal es que no lo sea, y eso hay que saberlo de primera mano. Van a ser fundamentales sus sensaciones el primer día que salte a la pista. Él puede entrenar muy bien, sentirse muy a gusto, pero el día uno que él salte a la pista, tire el primer triple, haga la primera penetración, haga el primer pase y vea que las sensaciones son buenas, se va a cargar de confianza. Va a ser una inyección de moral enorme, pero eso no quita que debamos seguir teniendo mucha paciencia con él. Se dice 12 meses y eso no hay que perderlo de vista nunca.
12 meses, estamos hablando del mes de agosto para que estuviera al 100%. Y una última pregunta por mi parte, Pablo. Llull no es un jugador cualquiera, es corazón 100%, es explosividad al máximo, es frenazo, acelerón, salto, tiro. Y todo eso requiere no del 100%, yo creo que del 150%, ¿no?
Justo, es que esa es la clave del juego de Sergio Llull y por eso con él se está yendo con pies de plomo. Porque él no juega como otros bases o como otros escoltas. Él pasa de 0 a 100 en un momento. él es el mejor primer paso de Europa en una penetración. Él pasa de estar parado en el perímetro a estar debajo de la canasta en un momento rapidísimo. Ese primer paso que tiene él no lo tiene nadie, y eso es explosividad pura y dura del tren inferior. Y por eso se está trabajando minuciosamente con él. La gran pregunta es, ¿Jul va a volver a ser lo que era? Pues eso nadie lo sabe. Solamente el tiempo lo va a decir. Os voy a poner dos ejemplos, porque a mí me gusta ser muy optimista con grandes deportistas como son él, que son mucho más que meros jugadores. Yo personalmente creo que sí va a volver a ser lo que era, ¿vale? Ojalá no me equivoque. Tenemos dos ejemplos, uno malo y uno bueno. El malo es Derrick Rose, además, una posición muy parecida a la suya, una rotura del ligamento cruzado en el mejor momento de su carrera. Nunca ha vuelto a ser lo que era. Y tenemos otro ejemplo, aunque en otro deporte. Xavi Hernández, el jugador del Barcelona, rotura del cruzado, y justamente él dio lo mejor de sí en los años posteriores a esa cirugía del ligamento cruzado. O sea que vamos a pensar que sí se puede dar lo mejor de sí todavía. Y eso sí, esa explosividad, esa penetración tan fuerte que tiene él, ese arrancar, parar, girar, saltar, caer, eso lo va a decir el tiempo, pero yo confío en que sí va a volver a ser el mismo Jul.
Y Carlos Sánchez Blas, te quería hacer una pregunta. Desde el punto de vista humano del deportista, tú que lo has seguido de cerca, ¿cómo ha llevado este proceso Jul y cómo está de impaciente por volver?
Bueno, está como loco, lo que pasa que él se ha ido dando cuenta de que esto era más importante seguramente que lo que él tenía en la cabeza. Yo estoy convencido que él cuando se lesiona coge el calendario al día siguiente y busca fechas. Y por ejemplo busca la Copa del Rey, y la Copa del Rey la descartó bastante antes de que se jugara. Creo que Jul es un deportista maduro, más allá de un jugador maduro, un deportista maduro. Y todo esto le ha servido para madurar. Creo que todo esto le ha servido para madurar. Trabajar en solitario, apoyarse en los fisios, establecer una disciplina, saber que tenía que trabajar para perder peso cuando se lo dijeran.
Se ha perdido momentáneamente la comunicación con Carlos Sánchez Blas. En todo caso, ya nos ha dicho cómo lo ha vivido durante este tiempo. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que me encanta escucharte. Lo cuentas,
gracias a vosotros, y
lo cuentas de maravilla.
Santa.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Sergio Jul, protagonista, así que ya lo hemos escuchado. Él volverá aproximadamente el mes que viene, mediados del mes que viene, más o menos, pero que no pensemos que estará al 100% hasta el mes de agosto. Ahí está Carlos, que se había cortado, pero ha interrumpido. Blas, estabas contando el proceso, que está impaciente, pero que le están frenando y que él también se da cuenta del tiempo que necesita, ¿no? Bueno, pues se ha perdido. Lo dejamos ya. 54 minutos sobre la una de la tarde. Continuamos, vamos con otro grande, Rafa Nadal. Que ha vuelto a la convocatoria del equipo de Copa Davis. No lo hacía desde el año 2016 frente a la India. Javi Rodríguez.
Sí, José María. Además, el número 2, que pronto será número 1 en la clasificación mundial, Rafa Nadal, va a encabezar esa convocatoria española para los cuartos de final de Copa Davis contra Alemania. Partido que se va a jugar además en la Plaza de Toros de Valencia, junto a Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y David Ferrer, según anunció este martes el capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera. El capitán además dice que siempre ha estado en contacto con Rafa para tener claro los plazos de recuperación del tenista de Manacor.
Para convocarlo he estado hablando siempre con él, siguiendo un poco la evolución suya, que cada vez está mejor, está saliendo bien de la recuperación, cada vez está entrenando más, cada vez está mejor en forma, y esperemos que, bueno, todavía queda una semana y media hasta que empiecen los partidos, o sea que cada vez estará mejor.
Esto supone que será el regreso de Nadal tras su última aparición en el Open de Australia ya por el mes de enero. Es cierto que le va a venir muy bien a Rafa una primera prueba de fuego antes de iniciar la temporada de tierra batida, aunque Bruguera no ha confirmado que vaya a jugar los partidos importantes.
Confirmar, no voy a confirmar ningún jugador ni dar pistas de los jugadores que van a jugar, o sea que hasta el último día, hasta el jueves, no haré el equipo para los que van a jugar. Pero todos los puntos son importantes, excepto ya si se ha acabado la eliminatoria.
Sea como sea, José María, está claro que este va a ser el enfrentamiento número 17 contra Alemania. Como decimos, será en la Plaza de Toros de Valencia y será en busca de la ronda de semifinales. Sería bonito llegar lejos en esta edición, que podría ser la última antes del nuevo formato. Ya sabes que está promovido por Gerard Piqué.
Entre otros, sí, efectivamente. Cambiará el formato, un formato de concentración aparentemente más interesante que este que tenemos ahora, en el que los principales jugadores del mundo suelen borrarse con cierta frecuencia. Seguimos con tenis, duelo español en octavos del torneo de Miami esta tarde, Elena Castro.
Fernando Verdasco y Pablo Carreño se verán las caras después de ganar a Kokkinakis y Johnson respectivamente. Especialmente tenso fue el encuentro entre Verdasco y el australiano. El madrileño se quejaba de un hombre que le molestaba cada vez que sacaba y ese hombre resultó ser el padre de su rival. Después de estas declaraciones, Nick Kyrgios, otro tenista, cargaba en Twitter contra el español llamándole rabioso para luego borrarlo. Eso no evitó que recibiese una respuesta por parte del aludido por la misma red social, acusándole de no tener valor de ganarle en la pista, pero sí para insultarle en redes. Al margen de esto, David Ferrer perdió contra el alemán Zverev por 2-6, 6-2 y 6-4 y Garbiñe contra Stephens por 6-3 y 6-4.
No acaba de levantar cabeza Garbiñe Muguruza esta temporada. Ayer cayó en dos mangas. Era el primer partido que jugaba en Miami porque la anterior ronda la había pasado por lesión de su rival. En rugby seguimos a la espera de la decisión sobre la posible repetición del Bélgica-España, que ha quedado aplazada hasta pasado mañana jueves.
El Comité Ejecutivo de Rugby Europe retrasa la decisión sobre el polémico arbitraje del encuentro y la repetición del mismo al jueves a las 2 de la tarde. El apoyo a la petición ha venido también del exseleccionador rumano, Liam Howells, que dimitió tras perder precisamente contra España. En declaraciones al periódico británico Daily Mail, ha dicho sobre los árbitros que nunca debieron arbitrar ese partido. Recordamos que estos árbitros eran rumanos, selección que se ha clasificado tras la derrota de España. Además, en las últimas horas, Alin Petrarque, presidente de la Federación Rumana, ha reconocido que el árbitro principal fue empleado de la entidad.
Cada vez se conocen más cosas y más turbias de este arbitraje y de la situación que rodea a los árbitros rumanos del partido. Bueno, y en fútbol femenino, 4 jugadoras del Atlético de Madrid van convocadas para los partidos de clasificación para el Mundial de Francia de 2019. Ayer dio la lista el seleccionador.
Lola Gallardo, Marta Corredera, Amanda San Pedro y Andrea Pereira están convocadas para los amistosos del 6 y 10 de abril contra Finlandia y Austria. Jorge Vidal ha convocado a 21 jugadoras, 3 menos que las que jugaron la Copa de Chile.
Y además, mañana, Javi Rodríguez, tenemos partidazo de fútbol sala, porque el Inter Movistar juega nada menos que frente al Barcelona, partido aplazado en su día.
Sí, partido aplazado por culpa de la UEFA Futsal Cup, que se va a jugar en el mes de abril. Será además el cuarto enfrentamiento entre madrileños y culés, en un partido además importante porque están separados solo por 3 puntos en la tabla clasificatoria. Sin duda la igualdad en estos choques es máxima. En la Copa del Rey fueron 2 empates y son los 2 últimos precedentes más cercanos que hay. Movistar Inter va a llegar con todas sus armas a este partido, después del empate a 3 frente al Pozo Murcia en otro gran partido, en el clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Barça, por su parte, llega con las fuerzas bastante mucho más activas, después de haber ganado en el partido frente al conjunto de... frente a Xhota en el partido de Liga de este fin de semana. Como decimos, mañana a las 9 de la noche ese encuentro que se podrá seguir por Teledeporte entre el Barça y el Movistar Inter.
Gracias, Javier. La última hora de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos vamos con 2 detalles. Uno que os hemos contado al comienzo de este programa. Leo Messi está descartado para el partido de esta noche, así nos lo han comentado desde Argentina. No va a jugar el encuentro de esta noche frente a España, recaído de la lesión, de las molestias que tenía, y no va a estar en el 11 y no va a tener minutos en el encuentro. Partido en el que habrá más de 1.400 efectivos participando en el dispositivo de seguridad por considerarlo de máximo riesgo. Hasta aquí el tiempo para el deporte. Volvemos mañana a la 1. Os quedáis ahora con el informativo que dirige Ángel Rubio. Como cada día, la crónica del deporte en imágenes en Telemadrid a partir de las 3. Esta noche, recordad, a las 9, aquí en directo, transmisión del España-Argentina. Hasta luego. My heart will break. Is that the big one? And if anything lost, we should have won. We'll be together. Is that the big one? Oh yeah. Is that the big one? Just tell me you are. You'll be the one. You'll be forever. Is that the big one? My love. Of course, she didn't heed my thoughts, 'cause she stood up and went to walk along the shore. She stopped, she looked at me, and she came looking for my kiss, my
rato era.